soplando el viento, que el dolor ya murió. Entre la risa y el dolor, y de amor nadie se va a morir. Duelen penas que se llevan la nostalgia del ayer. Si se sienten cada entrega más a renacer.
¡Y cruzaron el disco!
Terminó. La Casa Invita. Ahora viene... La Venganza Será Terrible.
¡Atención, campana! ¡Atención, campana! Ya llega, vienen por todo más gente de el nuevo show que hacemos junto a la grandiosa Bibi Tonelier. La cita es el viernes 29 a las 21 en el Teatro Bar Viseria de Estrada 718. Las entradas anticipadas con descuento ya están en www.pasancosarraras.com o en el bar. Vení, el humor y la buena compañía hacen bien, son dos horas de catarsis, te esperamos.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas Literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa sin asistencia de público, este de hoy. Los estudios están absolutamente desiertos. Están presentes, en su carácter de conductores, los señores Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Y Gillespie.
¿Qué tal? Qué bien el estudio vacío de radio, porque puede prestarse a filosofar y a...
Sí, yo cuando un lugar está vacío, filosofo.
Sí, vio que es así.
Me da por filosofar.
Incluso... esa idea de la filosofía, que cuando no hay nadie para escuchar, uno puede filosofar. Sí, claro. Si no, no.
Los congresos filosóficos tienen ese inconveniente. Sí. Cuanto más exitosos son, menos se filosofa.
Claro.
Ya que siempre están los filósofos rodeados...
Claro,
y aparte personas que les preguntan hacia dónde vamos, para dónde venimos.
La gente se pone ansiosa, el público se aburren, entonces hay que ir rápidamente a las conclusiones.
Claro.
De esta manera podemos...
Y el filósofo entonces limita su ponencia a dar la filosofía, mejor dicho, la biografía de filósofos. Por ejemplo, qué sé yo...
Platón.
Platón nació el 25 de mayo...
No, señor, no está en esa fecha. ¿Y qué nos importa además eso? Que eso, bueno, puede encontrar.
Pero así son los congresos de filosofía.
A mí al revés, cuando veo un estudio vacío de radio como este, pienso que vienen los fantasmas de la radio. Vio que dice que la historia de la radio está en los micrófonos.
Como los teatros y eso.
En las paredes.
Me contaron, ¿sabes qué? Que en Edimburgo hay un hotel muy caro y con cierta dificultad para conseguir lugar, que está embrujado.
Ah, bueno, qué linda experiencia. Señor, por eso es caro.
Parte de este elenco va a andar por allí.
¿A ese hotel? ¿Va a ir a ese hotel?
No, a ese hotel... No.
Bueno.
Pero podemos ir a preguntar.
Pero tenga cuidado. ¿Quién se hospedó en ese hotel?
Drácula.
Bueno, en Edimburgo no es... No, pero está también por ahí. ¿El lago Ness dónde está?
En Escocia también.
También,
pero... No sé si está lejos o cerca.
Sí, debe estar cerca.
Mire cómo se me ponen los pelos de...
Sí. En Escocia todo es así. Es medio... medio lúgubre.
Es por el clima. Todos los días llueve.
Sí, pero vio que en Irlanda no es así, también llueve. Y no está esa impronta de fantasmal que tiene Escocia.
Porque tiene más pasto.
Será por eso. Más whisky tiene Escocia.
Sí, también.
Ahí va a tener que tener cuidado.
Bueno, pero... Drácula. Sí, sí, sí.
Que se agarren los escoceses, porque ahí...
Bueno, muy bien.
Ahí sí que se puede beber.
Yo voy a ir también, hablando de estos congresos de filósofos,
sí,
al congreso de la misma.
¿De la lengua?
De la lengua, esta
sí,
perdón.
Sí.
Y tengo que decir algo en una mesa donde la mayoría son lingüistas, filósofos.
Usted se está metiendo en un brete.
Sí, sí.
Se está metiendo en un brete. Pero no importa.
Tiene mucha razón.
Todos se van a hablar ahí que lindo es el castellano.
Sí, parece mentira. Que la gente insiste en hablar otros idiomas, estando este.
Claro, qué rico que es el idioma. ¿Cuántas palabras tiene el castellano?
Sí, claro.
Creyendo, ¿las tienen contadas todas?
Creyendo que la riqueza de un idioma consiste en el número de sus palabras.
Sí.
No sé si es así.
No, pero es un dato.
Es un dato.
Es un dato.
Otro es su organización lógica.
Sí.
Su grado de análisis, qué sé yo.
Pero cuánto puede nombrar el idioma es un dato de complejidad.
Sí, claro. ¿No? Claro, sí.
Es muy difícil el castellano para escribir canciones de rock.
Es muy difícil.
Muy
eso.
Difícil el castellano. El inglés es fácil.
Palabras graves. Claro. Muchas palabras graves. Igual que el francés también es enojoso, porque todas son agudas.
Claro.
Y entonces todas las canciones francesas.
Claro, de voilà.
Claro. Mirá,
los franceses tendrían que. ¿Le sirve el chamamé al francés?
Como el chamamé es una especie. Claro.
El agua de Macron.
Y fue cuando un mocoví tiraba abajo el toalé.
Sí, sí, sí.
Averiguaré por ahí.
Sí, mire cómo sirve, ¿eh? Un chamamé afrancesado.
Sí, sí.
Cuidado, que ahí podemos tener un...
Sí, ya lo han pensado otros.
¿Ya lo han hecho? Sí, pero sí. Todo lo pensaron otros, claro. Si no, no se puede pensar nada.
El toalé, por ejemplo, es una palabra francesa pasada al... Ah, no. ¿No es guaraní, toalé?
No, señor.
Bueno, no se sabe.
Chipá y toalé.
Noticias.
Noticias de último momento. Estaremos el 30 de marzo, en verdad no es de último momento. Estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway de Rosario. Allí quedan pocas entradas, pero eso será el día sábado 30 de marzo. Atención a la gente de Buenos Aires, que esta semana no estaremos.
Claro, estamos complicados, está el Congreso de la Lengua.
Porque, claro, no vayan hasta la
calle Venezuela. No vayan, están haciendo la cola. Y tiene que venir la Canaveri.
No, bueno.
Vienen los tipos ahí, de la segunda, por ahí.
No sé, no me sé las comisarías.
Hay una por Perú y Venezuela por ahí, me parece.
La segunda.
Sí.
Bueno, ¿la segunda o de segunda? ¿Cómo se dice?
La comisaría segunda.
Bueno, no vamos a estar esta semana ahí por el Congreso de la Lengua y porque los reyes van a estar con usted y todo eso.
Sí, 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 claro.
Pero sí, atención Córdoba, porque no solamente está el Congreso de la Lengua en Córdoba. El 4 de abril vamos a estar con La Venganza Será Terrible en el espacio Quality.
Sí.
Y allí las entradas están en qualityespacio.com.
Allí otro gallo nos va a cantar, porque... mi participación en el Congreso de la Lengua es breve.
Es breve.
Es breve. Breve.
Cada uno tiene un tiempo...
10 minutos.
10 minutos para...
10 minutos. Yo voy a tardar un cacho más, que serán 12.
Pero... Se los van a cobrar, los minutos que...
Sí, creo que te cobran.
Empieza a aparecer gente al costado que dice...
Sí, no,
y empieza a andar redondeando.
Empieza a sonar un timbre. Sí, porque el lenguaje castellano es mejor que todos los otros. ¡Ring! Ya pasaron los 10 minutos y aparece el moderador, que no sé quién será.
Calculo que es Luis Novarecio.
No, señor.
Fernando Bravo. Dice, bueno, se le terminó el espacio, tiene un minuto para redondear.
Y bueno, y ahí...
¿Y cómo redondea? Y por ahí
claro.
Bueno, que... vamos, lo mismo que venimos diciendo, con distintas palabras.
¿Redondear es un verbo admitido por la Real Academia?
No tengo idea. Es un verbo de la televisión, tal vez.
Claro, por eso digo. Bueno, Córdoba, el 4 de abril, sí. Espacio Quality. Y atención, La Plata, Morón, Luján, porque estaremos en esas ciudades... así de forma consecutiva, en La Plata, el 11 de abril, en el Coliseo Podestá.
La vuelta al Coliseo Podestá,
sí,
después
señor.
De varios meses, ¿eh?
El 12 de abril, que es viernes, en el Teatro Morón.
La vuelta al Teatro Morón después de casi un año.
Sí, en ambos casos en Plateanet están las entradas. Sí. Y el 13 de abril, en Luján.
La vuelta triunfal a Luján.
En el Teatro Trinidad Guevara, que es de mis preferidos. ¿Lo puedo decir?
Caramba. Sí. Son presentaciones... una tras otra como puñalada de manco.
Y atención a Avellaneda, que estaremos en el Teatro Roma.
¿Para cuándo?
De Avellaneda, muy pronto, El 18, me dice acá.
O sea, siguen.
Le leo los labios.
Esto será muy lesivo para nuestra salud individual.
La salud es de cada cual. Bueno, esas son más o menos. Igual, ¿sabe qué? Les recomiendo, oyentes queridos, ingresen al Facebook de La Venganza.
Ahí está todo. El color preferido de cada uno.
Que dice La Venganza Radio. Entran ahí, están los links con las presentaciones para sacar entrada, etcétera. Con todos los datos.
Bueno, fantástico.
¿Parece bien?
Muy bien.
¿Se entendió todo? ¿Está clarísimo?
Sí.
Bueno, me alegro entonces.
Vamos al punto.
Tengo que comprar un regalo para mi sobrina.
Uh-huh.
A mí me gusta ir con la edad a la juguetería. Un juguete, a un chico que se le regala.
Sí, un juguete o un libro.
Sí, un libro para eso.
O un libro de juguete.
Sí.
Bueno, vio que
esos que se abren, están troquelados, uh-huh, y le aparece el castillo de la Cenicienta.
Ah, se despliega, pero no tiene para leer
el castillo de la Cenicienta no hay tal.
No.
La Cenicienta no, pero el príncipe.
Blancanieves.
El príncipe sí tiene.
El príncipe sí tiene un castillo.
Cuando ella va a la escena, que ella va al baile.
Incluso hay botones que salen sonidos a partir de los botones.
Sí.
Y cuenta el...
Luces, se prenden luces.
Son multimedia, serían. Multimedia.
Sí, salen media.
Pero no, señor. Ahora, ¿y tiene texto? Porque hasta ahora me describió...
No, es lo único que no tiene.
O sea, no es un libro, es un juguete de cartón.
Sí, sí.
Que se despliega, prende luces y tiene dibujo.
Y habla.
Claro, no sé si eso
es... O sea, la imprenta, a estas alturas, es un invento sin ninguna importancia.
Se imprimen otras cosas, Viole.
Sí, sí.
Se imprimen billetes, cheques,
dibujos.
Incluso los libros que uno lee por vía electrónica,
sí,
y tengo un ejemplo acá, se pueden escuchar.
Sí, los audiolibros.
Usted agarra el libro, mire, ahora le voy a mostrar un libro, justo este, guau.
Eso es furor en... bueno, pero eso usted dice...
Furor entre los analfabetos, sí, sí.
En Inglaterra hay muchos, pero están editados.
¿Hay muchos analfabetos en Inglaterra? No,
muchos audiolibros. Pero estos dice usted del mismo...
Usted agarra el libro, que lo está leyendo,
sí,
y le pasa dos dedos por arriba.
A ver, ¿y qué dice?
Ese es un dedo solo.
No, hay algo... Ahí está. Y empieza a hablar el libro.
No me mostraba la misma amabilidad con los peores vecinos torturadores que he tenido que soportar.
Pero lee muy rápido.
En perpetuo flujo de inquilinos, fue subalquilado durante una temporada por una joven pareja que se peleaba furiosamente y a menudo. Un día, tras una discusión particularmente acalorada, uno de ellos se marchó dando un portazo. 10 minutos después, el otro lo siguió. 5 minutos.
Entonces, ya no es necesario leer. Es apasionante. Ahora no reconoce puntos, comas.
No,
nada. En un minuto lee un libro.
Así leo yo.
Bueno. Claro, es rápido. Parece Pablo Neruda al revés, acelerado.
Sí,
vio que Neruda recita como un mantra, es todo así.
Claro.
Como un salmo.
Ah, sí, pero es que es así como se recita.
No, es hermoso, a mí me gusta.
Sí.
Para la poesía,
sí. Esta música, sí.
Claro.
Pero no actúa los textos, no lo sé.
No, esa es otra cosa actual.
Esa es otra cosa.
Hemos discutido muchísimo con Antonio Carrillo ese asunto. Antonio estaba por el estilo de Neruda. Decía que tenía que relacionarse más con la música y con los salmos, no solo por lo musical, sino por la forma de las ideas de los salmos, que son un ida y vuelta, un retruque. Esas cosas, los pensamientos que tienen ida y vuelta.
Mm-hmm.
Y eso se relacionaba con esa forma de recitación. Y él detestaba a los actores que trataban de representar los versos.
Claro.
Dice, claro, que él quería actuarlo. Dice, puedo escribir los versos más tristes.
Bueno, por favor,
qué horror.
Yo le escuché, lo escuché a Carrizo hablar muy mal en esos términos que está describiendo usted,
sí, sí,
de Margarita Sirgu.
Bueno, porque eso era otra cosa, una tercera cosa y mucho más importante, que era la inversa, la actuación recitada. que se llamaba declamación.
La declamación. Mm.
Había profesoras de declamación. Entonces los actores declamaban. Y, ¿qué tal, ye? Oh, salud, turros de Balvanera. Y ellos lo hacían. Salud, turros de Balvanera.
Claro.
En algunas obras, es cierto, especialmente las obras poéticas, instalado un idioma, un lenguaje poético, por ahí los actores hasta deben actuar así, pero es una mínima porción de obras.
Mm.
La declamación, un estilo completamente perimido en estas épocas.
Sí, sí, sí.
Nadie actúa
sí,
así.
Claro.
Salvo que estemos en un monólogo de Shakespeare. Entonces estás en un monólogo de Shakespeare y la tipa se está a punto de suicidar y dice cosas que son poéticas y que son oscuras, y entonces conviene decirlas así. Pero son momentos, ¿no?
Sí.
Todo eso igual es maravillosamente opinable.
Sí, 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 sí. Y es un tema que evidentemente a Carrizo le interesaba mucho, porque sí. Usted lo citó, yo lo escuché en otras oportunidades también de boca de él. Se ve que era un tema de él también, que le interesaba.
Borges recitaba también con, con una cadencia no tan marcada como la de Neruda, pero así, recitaba así.
Dando tiempo a imaginar, ¿no?
Sí, dando tiempo a imaginar y a captar enteramente la idea, y con mucha música.
Claro.
O sea, en el caso de la poesía rimada y medida con metro, él permitía que eso se notara.
Mm.
Hacía como una respiración entre verso y verso.
Eso viene de, muy propio del escritor, ¿no? Porque estaba vacío de interpretación, Borges, también ahí.
Claro.
De lo interpretativo.
No, no hacía nada.
El valor puesto en el texto y nada
claro,
más que en el texto.
Bueno, sí. Fantástico, vamos a...
Bueno, pero yo necesito comprar un juguete, señor. O sea, ¿cómo llegamos
a
esto con los libros?
No, libros no, juguetes.
Claro.
Juguetes sí, libros no.
No, no, sí. La nueva consigna para sí, el Día sí, del sí. Niño.
Bueno, yo tengo
juguetes. Yo creo que según la edad, ¿no? Porque los juguetes... Sí.
Según la edad y según el sexo.
Y también, ahora veo que es todo unisex.
Ah,
claro.
¿Y por qué?
Ahora
¿por
es
qué? ¿Por qué? Se enfatiza... la indignación por una discriminación de sexo y no por una discriminación de edad,
sí.
Pregunto yo. Y dice, ¿por qué vos discriminás? ¿Por qué un niño no puede jugar con una muñeca?
Sí, o una niña con una pelota. Ahora...
Estamos de acuerdo, estamos
sí,
de acuerdo.
Sí.
Ahora, ¿por qué un señor mayor no puede andar con una tipa de 20 años?
Sí.
Ah, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el juego?
Eso también es maravillosamente opinable.
Sí, maravillosamente opinable. Sí, por cierto. Pero ¿por qué al niño de 12 años no le podemos comprar un sonajero?
Sí, bueno.
Yo una persona grande.
Sí.
Y sin embargo me gustan los sonajeros.
Bueno, señor, por lo general.
Yo agarro el sonajero y empiezo. Sí, 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 sí.
Mire, nosotros. Nosotros aquí en la.
Justo hay un sonajero acá.
Este le gusta.
¿Pero cómo?
Ah, lo que siempre soné.
Bueno, sí, pero no se puede estar todo el tiempo haciendo sonar eso.
Discúlpeme.
Por favor, señor. Es un hombre, grande.
Lo que pasa, yo lo que estaba pensando, cuando uno va a la juguetería, automáticamente está por edades.
Sí. Sí. Y también por sexo, porque vio que
¿sí?
En muchos le ponen todo un sector rosa, ese rosa muy subido de tono.
Pero sí, sí. Pero las vidrieras están armadas así.
Todo eso
vidriera para las chicas, vidriera para los niños.
Sí.
Estoy en contra de esa discriminación. Y de toda otra.
Bueno, está bien, señor, pero cada vez menos ocurre eso, pero sigue ocurriendo. Lo que pasa que nosotros en la industria del juguete...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted es juguetero?
Bueno, vamos. No, señor, trabajo en la industria del juguete.
Ajá,
y soy también importador. Somos importadores directos.
Ahora estamos importando.
Ahora
mucho,
sí. Ha hecho muy bien a la economía argentina, importar,
mire,
importar
yo no
juguetes extranjeros que este sale más barato.
Y sí, son mucho más baratos. Imagínense que con lo que acá se fabrica una pelota,
sí, sí.
En China le fabrican 1.200 pelotas.
Claro. Imagínense. Así que están...
Sí.
De pelotas hasta aquí.
Sí. Y traemos, por supuesto, las estamos trayendo las muñecas.
Bueno, pero
estamos, ¿saben lo que está de moda?
Oí decir que la industria de las pelotas,
sí,
está cayendo.
Bueno,
están por el piso.
No, bueno, es que en la Argentina sí, la fabricación,
claro,
de sí, las pelotas argentinas está realmente en un nivel bajísimo.
¿Y las pelotas chinas cómo son? ¿Cuál es la diferencia?
No, son esféricas, son todas esféricas, estamos hablando.
Y sí, de... que va a ser cuadrada.
No, bueno, digo, digo, porque hay gente,
bueno,
que...
algunos la ven cuadrada, disculpe la gracia.
Quizás desconfía, pero no, las diferencias, dice, es el material, la costura...
Y prácticamente no usan cuero de vaca.
No, no se usa, todo sintético. No.
Bueno.
Todo sintético ese. Todo sintético. Igual el juguete de moda ahora es entre los niños más pequeños, sobre todo las niñas,
sí,
si me permite hacer esa distinción, son los unicornios.
Ajá.
Vio que todo el juguete mítico está muy de moda.
¿Juguete mítico?
Sí, he visto
está
muy
chicas
de
que
moda.
Se ponen como una especie de gorra.
No, de cuerno.
Con un cuerno, sí.
Con un cuerno.
Para disfrazarse de unicornio.
Sí. Y su novia.
No, bueno,
por favor. No sé, señor. No,
es irrespetuoso.
Pero no hay con...
Sí, debe haber, sí. Hay juguetes,
claro,
muchos, del unicornio. Se cuentan historias de unicornios y dragones también.
Sí.
Todas las figuras míticas.
Muy poco de acá. No son locales.
Y bueno, pero vio que me viene, bueno, así una moda.
Claro, claro.
Entonces nosotros ahora estamos trayendo unicornios vía Perú.
Ajá.
Sí.
Pero que vienen del oriente.
¿Del oriente?
Sí, del oriente. Pero vienen, sí, del Pacífico y lo estamos importando nosotros.
Bueno, antiguamente estuvo muy de moda el Tamagotchi, que también venía el, sí, Tamagotchi.
¿Usted tuvo Tamagotchi?
Sí, yo tuve Tamagotchi.
¿Qué es eso?
El Tamagotchi era como una especie de
exacto.
Adminículo electrónico, parecido a un reloj.
¿A qué? ¿Un reloj?
A un reloj, pero que tenía una mascota, que empezaba desde un huevo, me parece, y nacía como una especie de dinosaurio en la pantalla, y con un botón usted le tenía que ir dando de comer, sí, y si no le daba de comer,
y se moría. Y si se le muere, se les morían los Tamagotchi, sí, a los pibes.
Por, no, sí, que, por ahí se olvidaban de darle de comer, claro, con el botón.
Ah, y eso les enseñaba, sí, a cuidar de sus hermanos menores, sus perros, sus abuelos.
Exactamente. Etcétera.
Sí, pero había Tamagotchi muy demandante, que pedían.
Sí, más, o sea, demandante que un abuelo.
Sí, sí. Ya el niño no daba más de atender al Tamagotchi.
Bien, antes de comprar un regalo,
sí,
un juguete, hay que pensar bien. No vale uno cualquiera, no vale regalar el primer juguete que veamos en una estantería. Parémonos y pensemos en el niño al que va dirigido, sus gustos,
claro,
sus aficiones. ¿Tienen los niños gustos diferentes? ¿O hay un gusto infantil que es uniforme?
No, tienen gustos diferentes, pero sabemos que el juguete universal, la pelota es un juguete universal.
Sí.
Ahora, la muñeca puede ser otro juguete universal.
Claro, sí, también.
Y después hay variantes.
Bueno, en la época
hay
mía...
juguetes que son muy particulares.
Sí.
Que casi,
sí,
son excepciones.
Cuando éramos niños...
En mi época eran los soldaditos.
Sí, qué lindo.
Muchos, pero... elementos de guerra.
Ahora no hay.
No hay
tanto.
No hace falta.
Antes tenías que armar el regimiento, con los soldados, había algunos cuerpos a tierra apuntando.
Sí, sí. ¿Sabe lo que me gustaba a mí? Que era caro, sí, juguete caro. El fuerte.
Ah, el fuerte, te lo voy a comprar, sí, el año que viene.
Sí,
ahora son muy chicos para jugar con el fuerte.
¿Cómo me gustaba con el puente levadizo?
Levadizo, sí. Sí. Y adentro metían los soldados.
Sí,
era una caja para meter los soldados.
Sí, sí.
Al principio los acomodaba, después los tiraba todos adentro.
Incluso yo llegué a tener un regimiento de hombres ranas.
Con patas,
¿eran de plomo?
Sí.
Cuidado, ¿eh? Sí. Porque los juguetes de plomo son venenosos. Sí, sí. Porque el niño se quiere comer un suboficial, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y se lo mete en la misma.
No, eso es tóxico.
Es ahora, tóxico. El plomo ha envenenado a muchísima gente.
No, no, nosotros trabajamos todo material no tóxico, ¿no? O sea, es todo, todos nuestros productos se pueden llevar a la boca, absolutamente todo.
¿Y de qué lo hacen?
Y de...
de mazapán.
No, no, son materiales no tóxicos. Sobre todo para los niños que están conociendo el mundo a través de la boca.
A través de la boca, sí.
Digamos,
bueno, me imagino goma.
Usted para la imaginación, es, usted imagine lo que quiera.
Plástico, bueno.
Sí, sí.
Cosas blandas.
Cosas, bueno.
Acá dice, eso el juguete sobre debe ser querido por el niño.
Sí.
¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo un querido? Que por ahí dice, no lo quiero.
No, querido de que genera una corriente de cariño.
Sí,
está loco el niño, ¿cómo va a tener cariño por el juguete?
Y bueno, lo que pasa es que muchas veces los juguetes representan figuras que ellos ven en la tele, por ejemplo Pokémon, por decir algo, y ya ellos son...
Hoy trajo todas cosas orientales y viejas.
Bueno. Sí, sí. Y bueno, todos los días ve el dibujito...
Dándose ínfulas de nuevas, que es lo peor.
Sí, que es lo peor. Sí, sí.
Bueno, dice, compre juguetes seguros. Seguro.
Sí. No, seguro es esto, que... no sea tóxico.
Que no desprenda alguna parte muy chica.
Claro, porque se desprenden
siempre debemos mirar el etiquetado y comprobar que los juguetes cumplen las normas de seguridad.
Sí.
¿Cuáles serían?
En realidad, el que no cumple las normas no va a tener una etiqueta que dice que no cumple.
Bueno.
No, pero usted tiene que ver que tenga la etiqueta que cumple.
El fabricante o el importador le ponen una... estampilla que dice sí, y que quiere decir que el juguete cumple con los requisitos, bla bla bla.
Claro, y le dice qué edad, no.
Le dice qué edad,
claro.
0 a 3.
Sí,
claro. Fíjese que esté al derecho, porque por ahí es para 30 años.
No, son de niños. Inclusive muchos tienen un bebé tachado.
No se lo dé al bebé.
Claro.
Especialmente escopetas, cosas así.
No, cosas de materiales tóxicos. El juguete bélico está cada vez en caída.
Yo creo que esto es un gran avance de la humanidad, me parece.
Sí.
Porque nosotros nos criamos mucho con
los soldaditos.
No importa, claro,
no importa que se estén matando. Lo importante es que los niños no reciban juguetes bélicos.
Sí, no. Porque vio el revólver. No. Todos hemos tenido una pistola.
Sí.
Bueno. Yo la pedía,
sí.
La pistola.
Sí, sí.
Hasta que finalmente...
Se la dieron.
Me la dieron. Una... Sí. Y la recuerdo todavía, es el día de hoy que la recuerdo.
Sí, claro. Como si fuera hoy. Sí.
Con enorme afecto.
Sí.
Y puedo recuperar la emoción.
Bueno, en una época
con cevita.
Con cevita. La cevita era una cinta.
Pero no te podía hacer daño la cevita.
Yo creo que sí, era pólvora.
Explotaba en la mano o algo.
Era pólvora la cevita.
Y largaba el olor ese.
Olor a pólvora, justamente.
Sí, qué rico ese olor a pólvora.
Pero bueno,
un rollito,
¿a dónde fuimos a parar con estos juguetes?
A las guerras. A la guerra, porque
siempre
que hay guerra.
Pero si antes de los juguetes ya había guerra. ¿La guerra de los 100 años qué fue?
Bueno,
pero lo hacían con espadas.
Y claro. Bueno, sí, pero ya había, no había juguetes en Asmo, no había juguetes.
Ahora ya no hay más soldados ni guerra.
No, señor. Que
no.
Así que en la próxima generación ya no va a haber ninguna guerra, nada.
Nada.
Porque los niños de hoy serán los generales del mañana.
Sí, bueno, pero...
Juguetes, los juguetes tienen que ser divertidos.
Sí.
Sí.
¿Eh? De lo contrario, no serán buenos juguetes. ¿Qué es un juguete divertido?
Y todo juguete tiene que divertir,
claro.
Sino para
que el niño no lo tire.
Claro.
Pero el niño, cuando usted le da un juguete aburrido, por ejemplo, ¿cuál puede ser?
Y todos los juguetes de madera.
¿Sí?
Sí, sí, señor.
Bueno.
El juguete de madera es la versión vegana de los juguetes.
¿Sí?
¿Qué hace el pibe con los juguetes de madera?
Mire que vamos a tener... muchísimos fabricantes de juguetes de madera que van a decir que esos eran los verdaderos juguetes
y, bueno, mire,
no los trenes eléctricos.
Yo se lo digo como empresario del sector de juguetes,
sí.
La madera es para los muebles, no pueden invadir el rubro de la juguetería. Lo nuestro es el plástico, la goma,
bueno,
eso es lo nuestro,
pero es también lo que contaminante.
El plástico y la goma.
Bueno, adecuados a personalidad y edad.
Sí.
Y dice, hay que pensar en los niños y no en nosotros a la hora de elegir un juguete. Sí, porque muchos padres se compran los juguetes que les gustan a ellos.
Sí, los que no se pudieron
se
comprar.
La, claro. La Ferrari de Fangio.
No, Ferrari de Fangio.
Y ¿qué se arma? La arma él solo.
La arma él solo. Y el niño viene y dice, quiero jugar.
No es.
¡Salí acá! Dice, no se la dejan tocar al niño.
Nada. Los aviones esos que vienen por fascículos, que le viene...
¡Qué divino!
Una rueda, sí. Hay que ser Orville Wright para armar un avión de esos. Es muy difícil.
500 fascículos con todas
las
piezas.
¿Y vuelan?
No, son para poner una vitrina, son
no
de colección.
Para, no es para jugar, Pedro.
Para... No es para, es para mirar.
Son de colección.
Sí.
Muchos son aviones de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Sí, mismo los autos que se arman. Tampoco son para que el niño juegue. Claro. Porque el niño cuando arrastra el auto, se pone en cuatro patas y una en la mano que tiene el auto.
Claro.
Sí. Medio se apoya sobre el auto
y lo
revienta.
Lo arruina.
O lo mete en la bañadera cuando se baña.
Sí, bueno. Pero lo que pasa es que el niño quiere jugar el juguete.
Bueno, entonces... Dice, hay que pensar en niños, debemos tener en cuenta que un niño retraído preferirá juegos socializadores, o mejor dicho, le vendrá bien
claro.
Un juego socializador. ¿Cuál es un juego socializador? Ponerle muñequitos de Lenin.
No, señor, eso no.
Para mí son juegos de mesa.
Que se juegan a varios, claro, el juego de la Oca.
Claro.
Que es quizás el...
Que es un juego de repartidores de cartas.
No, señor. No, es una especie avanzando. De circuito donde van con fichines y con un dado avanzando.
Y le tocan prendas.
En cambio, dice, un niño hiperactivo le vendrá bien un jaulón, algo.
No.
Para tenerlo quieto.
Algún juego más bien...
Individual para...
A centrar la atención. Así que... Bien. Y hay o sea que hay juguetes socializadores.
Sí, señor.
Y
que se juegan de varios.
Por ejemplo, el estanciero. Hay dinero, van comprando estancias.
Son juegos macristas.
Sí. Van comprando estancias, fábricas. Y bueno cuando tienen muchas, derraman a los obreros todo lo que es.
No elegir el juguete en función. Amiguitos. Aquí está lo que decíamos hoy. No elegir el juguete en función de si es niño o niña.
O niña,
sí.
Y acá dice, si nuestros hijos nos piden un juguete que en principio no parece propio de su sexo, no nos preocupemos y dejemos que se divierta con él.
Sí, porque ahora se le puede regalar una muñeca a un varón, por ejemplo.
Sí.
O un...
O una, qué sé yo.
A la niña...
Un garrote a la niña.
Es raro, un revólver.
No regalemos muchos juguetes al mismo tiempo, no. Porque
no, eso distrae.
Él no sabe con cuál jugar y al final no juega con ninguno.
Y no lo valora.
Yo le regalo también un silbato, por ejemplo.
Claro. Bueno, ya está. Por favor.
Un silbato.
Medio amarrete.
Todo el día.
No, señor. Además, ¿sabe qué? Hay que regalar, y sobre todo cuando son personajes... muñecos de personajes.
Sí.
Hay que regalar los originales y no las copias, porque el niño, por ejemplo, usted le regaló un hombre araña.
Sí, yo a mis hijos le regalé
piñón. Yo tengo uno que me costó 20 pesos.
No, pero ese no es el hombre araña. Porque no se le mueve nada.
¿Y qué se le mueve al hombre araña?
¿Usted lo vio tieso al hombre araña alguna
vez? Pero no, siempre son así los juguetes. Usted porque le hace caso a la propaganda de la televisión. Salió el hombre araña
sí.
Y aparece... El muñequito y se tira, y
hacen de todo. Sí.
Hay un edificio, pues te lo compra y se queda ahí el hombre araña. No hace nada.
Claro, queda aquí, pero hay otros hombre araña que están desproporcionadas, la cabeza y no es la cara del hombre araña.
Yo compré piñón fijo a creo que mi hija Olivia, le compré piñón fijo, pero no el verdadero, compré
en
la calle.
Pero
y piñón fijo trucho que... es McDonald's, Ronald McDonald's.
¿Sabe que me enteré que son todos el mismo muñeco y después arriba le dibujan?
Claro.
El hombre araña, piñón fijo, el pato Donald, todo.
Bueno, así eran los de He-Man, varios eran así.
Sí, exactamente así eran. Todos iguales y le cambiaban el valero.
Sí.
Cambiaban la cabeza.
El cuerpo era todo igual.
Sí, sí.
Pero, ¿y el piñón fijo que su hija se lo recriminó?
Sí, no, no se dio cuenta hoy. Nunca de que no era el verdadero.
Bueno. Si el hijo empieza a desconfiar de uno, eso me lo dijo Rolón a mí. Cuando uno le regala el juguete trucho,
sí,
el que no es, no el original.
Claro.
Oh,
sí, sí.
No, porque por ahí se encuentra con otros amigos que tienen el verdadero.
El verdadero piñón fijo y lo ve.
Claro.
¿Sabes que el verdadero piñón fijo vino a mi casa una vez?
¿Qué
no
quería?
Sé si se lo conté. Y vino vestido todo de piñón.
¿Sí? ¿Y usted qué fue? Yo llamo a la cara.
No, un trabajo que yo tenía que grababa en mi casa unas cosas de la televisión. Pero vino y se fue.
Yo creí que cuando usted era niño, era un regalo de sus padres que le trajeron a piñón fijo, que lo saludaban en su lecho de enfermo. Bien, dice, no regalemos muchos juguetes, ya se lo acabo de decir. En cambio, no le dije, cuidemos los valores que transmiten ciertos juguetes.
Bueno, sí, lo que hablábamos de la guerra.
No lo que hablábamos bien. También del financiero.
¿Para cuándo el juguete, por
juguete
ejemplo,
de izquierda y de derecha?
Claro, la urna de la votación. ¿Por qué no hay juguete democrático con una urna?
Estaría muy bien.
Claro.
Y venir con votitos para jugar al cuarto oscuro. Mira qué buena idea que...
Sí. Eso solo es la democracia.
Sí. Con todas las boletitas, juega al cuarto oscuro.
Claro. Bueno, cuidado con los que se basan en actitudes violentas o sexistas. Claro. ¿Cuál sería un juguete sexista? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y sobre todo el uso del juguete sexista. No sé si hay un juego sexista.
Sí, porque...
todo se
pero, por ejemplo, si se le regala a una nena un juego de cocina que tiene que lavar los platos todo el tiempo, puede ser sexista.
Claro. No, pero todo no solo la cocina. Antes se le regalaban tablas de lavar la ropa como juguete.
Claro.
Como juguete.
Como juguete, yo lo he visto.
Tabla... Sí, planchita.
Sí, sí. O delantalcitos.
Sí.
Esos para...
Cocinar.
Cocinar o para limpiar.
Eso hay ahora.
Numeritos, escobita. ¿Había?
Sí. Eso sí.
¿No vio nunca escobita?
Sí. Pero está ahora el unisex, que es el delantal de cocina con el sombrero de cocinero, pero es para varón o nena.
Más y bien de chef.
Es más bien de chef. Es más de cocinero.
Sí.
De otra cosa.
Llámele H.
Sí.
Un juguete siempre está lleno de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto?
Qué complicado, no sé, la verdad que estoy escuchando, qué complicado. Que
no la clara, ¿cuál es la posibilidad?
Y sí, que tenga diversos usos.
Claro.
Usted, por ejemplo, le compra un juego de bolos
a
su hijo.
Está muy bueno. Sí.
Ese es un buen juego.
Sí.
Y puede agarrar los palos para jugar a lo que sea con un palo.
Puede hacer malabares con los palos.
Puede hacer malabarismo en la esquina.
Bueno,
se va a la esquina, hace unos malabarismos y le pide guita a los automovilistas. Ese es otro. O puede agarrar la pelotita sola de los bolos y jugar.
Sí, pero cuidado con la calidad de bolos que compra. Porque...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué
a mí me
calidad?
Ha pasado.
Yo compré aquí unos bolos que son como de plástico horrible.
Esos, esos.
Son los baratos.
Y el viento los tira.
Los volteaba. Sí. Y además, y la bola era muy liviana, tampoco tiraba nada.
Nada, hacía para cualquier lado.
Sí, porque son de plástico, señor. Y bueno,
es todo horrible. Se caían solo... Y por ahí vos le pegaba y no se caía.
Y si lo agarra con viento en contra, la bola le vuelve a usted.
Vuelve a la mano y el niño va de eso decepción en decepción.
Eso es muy feo. Eso
a mí me gusta mucho, disculpe que me venga, ¿no? La cancha de bolos automática.
Ah, pero...
Bueno, pero eso no es
un los bolos se paran solos.
Sí, sí.
Sí.
En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos.
Ah, mira. Sí. Y bueno, sí, esos son en algunos lugares de juego, onda casinos, hay esas cosas, ¿no?
Que hacen un ruido, tiene una máquina de juntar los bolos.
Claro, eso bueno, me parece que son las importadas.
Pero eso ya es para grandes, eso para adultos.
Para grandes y chicos.
Pero no sé si
le vienen las bolas, unas bolas así,
bueno.
Son muy grandes y muy pesadas, cuidado porque el niño se le escapan las bolas de la mano.
Sí, parece la bola de los presos.
Sí, porque esas son...
Le falta una cadena atada al tobillo, nada más.
Esas bolas a las que usted hace referencia son las bolas para poner los tres dedos.
se vienen agujeros para poner los dedos. Claro. Usted sabe que algunos que tienen dedos gordos,
sí,
de esos viejos que tienen los dedos así, sí, los sifoneros poner.
Claro.
Un sifonero va a jugar a los bolos, mete el dedo en el agujero, no lo puede sacar.
Se le queda
y anda después va para casa con la bola en la mano.
Se arroja a sí mismo sobre la pista.
Sí, claro, no la puede soltar.
Claro, y sí.
Y va él va ahí rodando, arrastrando la pera por la cancha.
Con todo ímpetu.
Bueno, dice, no es mejor el juguete más caro.
No, eso es cierto.
Eso es verdad.
Tampoco es que el más barato sea el mejor. Sea el
¿Y entonces
mejor.
Cuál es el mejor, señor?
Es acorde a lo que decíamos, a los gustos del niño. Hay chicos que les gusta una pelota de goma que cuesta...
5.90.
Sí. Bueno. y no quieren el juego sofisticado, el auto que anda solo con control remoto y que larga luces y todo eso. Dice, no, yo quiero jugar con la pelota.
Sí, sí. Hay chicos que le quieren una gomera.
Bueno, eso está muy mal.
Eso está muy mal. Bueno, señor. Está muy mal. Ese es un juguete así que incita la violencia.
Bueno.
Y cuidado con los valores que transmite. Sí.
El niño con gomera es un niño despreciable.
Nada bueno puede salir de ahí, ¿o no?
Había niños con gomera.
No hay, ¿cómo?
Había niños con gomera en mi época y eran despreciables.
Sí, sí. Eran malos.
Eran malos, niños malos.
Sí, sí. Es que nada, estaba pensando que nada bueno puede salir de una gomera.
No, nada. Y no.
Cada vez que se estira esa goma, algo malo va a pasar.
Y sí, porque le tiran, si no le tiran un pajarito, le tiran a una señora a los talones.
Yo le pegué un gomerazo a uno una vez. Le estaba tirando a un palo.
Sí.
Sabía.
Sí, y le robó.
Y pasó rozando el palo.
Sí, bueno.
Y se le encajé en la cabeza a uno que doblaba la esquina.
¡Oh!
No.
¿Y qué fueron a hablar a su casa?
¡Eh!
Un escándalo, sí. ¿Qué está haciendo su hijo, así?
Sí, sí, sí. Y era tan malo, yo. Y te lo digo ahora, porque mire lo
sí,
que hace.
Sí, qué suerte, ¿eh? ¿Cómo cambió?
¿Le parece?
No, sí, bueno.
¿Ha mejorado? ¿O acaso usa gomera hoy, por ejemplo, no?
No, no, peor. No. Bueno, juguetes caros para regalar y quedar bien.
Ah, pero usted quiere quedar bien con los padres.
Claro.
Ah, eso es otra cosa.
Juguete
bueno,
caro.
Los juguetes caros que siempre fueron esos autitos, por ejemplo, miniatura a control remoto, esos eran carísimos.
Sí, pero ahora eso es una
los porquería. Los trenes para mí.
Pero eso es una porquería. ¿Cómo una porquería? Ahora, porquería, ahora los pibes usan...
Valen 2 pesos. Vamos.
Usan los drones, drones espaciales, drones multiplast. Sí.
Ah, bueno.
¿Sabe que hay ahora muy buenos, de buena calidad, autitos para que manejen los niños?
Sí.
Con motor eléctrico, pero lindos de verdad, buenos.
Sí.
No como los que...
los karting nuestros.
Los karting nuestros o los... Esos hechos también del mismo material que los bolos.
Sí.
Un
sí.
plástico sí. Y unas pilas que de linterna.
Sí.
Y por ahí andaba, el pibe montado ahí andaba.
Y no, eso tardaba. Además, ¿cuánta energía consumía eso?
Iba de acá hasta la pared del fondo, 4 pilas.
Sí, sí, sí. Eso son difíciles. Pero cada vez que la industria del juguete vio que progresa.
Sí, buenas tardes. Yo soy también miembro de la Sociedad Argentina de Fabricantes de Juguetes.
Ah, bueno, justo con esto de la importación.
Bueno,
está complicado.
Y ahora queremos hacer el Día del Juguete.
Sí,
todos los años y hacer elegir el juguete del año.
Está muy bien eso, ¿eh?
Sí, pues bueno, ya estaba pensando que está el Día del Niño, donde se venden juguetes, pero falta el Día del Juguete.
Claro, que podría ser al día siguiente. Claro. Ah, no, porque
no le va a convenir.
No nos va a convenir a nosotros.
No,
claro.
Tiene que estar alejado del
bien
día.
Alejado, claro.
Sí.
Y bueno, elegimos todas las empresas presentan sus diseños.
¿Cuántas
juguetes.
Empresas son?
Una.
Entonces...
Un monopolio.
Entonces...
En realidad importamos nosotros.
Ah, bueno, pero, usted también. Pero no era el juguete argentino, el día del juguete argentino. Era de...
Bueno, pero los vendemos aquí.
Bueno, sí, no es lo mismo, señor. No es lo mismo.
Por lo menos ensámblenlo.
Claro, no ensamblen
acá. No, los metemos adentro un paquete nada más.
No, bueno, pero ¿qué? ¿Después el niño tiene que armar todo?
No.
Ya viene
ya
todo.
Ya vienen ensamblados desde Taiwán.
Y bueno, no sé si...
Sí, eso... bueno, no sé qué tan argentino es eso.
Eso no se lo ve muy argentino, ¿no?
Bueno, si usted lo que viene es a poner...
No, no, no.
...palos pero... en la rueda.
No, bueno, pero si son motivos argentinos... usted que es todo Far West, todo...
Sí, claro.
Y no hay un gaucho,
el año pasado,
no hay un...
el campeón fue, sí, un vaquero.
Bueno, sí. Pero eso no...
Mecosville, el vaquero.
No, pero eso no es nada argentino.
Acá tiene que poner el gaucho.
Juan Moreira.
No, no me gustan los chicos.
El juego...
Uno le habla de Juan Moreira y se cree que es uno que comió una peira.
¿Sabes que el peor juguete argentino es ahora los juegos que hay de mate?
¿Y el juego de mate?
Como de
el mate de juguete.
El matecito con la pavita y todo el juguete. Sí. Pero es tan parecido al real...
Que no que tiene sentido.
No tiene sentido, es casi lo
para
mismo.
Para jugar con eso, yo cuando era chico,
claro,
veía eso y decía, yo puedo jugar con el mate que usan en casa.
Y tomarlo.
Y tomarlo, meterlo adentro de la bañadera.
Sí, claro, claro. Tenía el matecito chiquito con el coso del azúcar y la yerba.
Sí, usar la bombilla para hacer pompas de jabón.
No, el juguete no puede ser igual a su original, claro, en miniatura. Eso no es.
No.
No es un juguete.
Bueno, vamos a ver lo que dicen los oyentes.
Bueno, a ver, mensajes.
A ver.
¿Dónde los tenemos? Acá los
Estos
tenemos.
Estos mensajes llegan por distintas vías, sí, incluida la nueva, que es el WhatsApp.
Sí, ah, que lo puede decir si usted quiere.
Sí, sí, con todo gusto. El número es 1165-85-55-80.
Perfecto, sabe, leído mejor que un locutor.
11-65-85-55-80.
Han cantado bingo. Bueno, y si bueno, no, en el Facebook también llega mensajes, ¿eh? Que es la Venganza Radio.
Voy a empezar
radio
con esto, después le voy a dar más.
Muy bien.
Si le están con esto.
Presos.
Hola, soy Pablo de Mar del Plata. El viernes hablaban de dentistas.
Sí.
Y Jerry Seinfeld dijo una vez que la diferencia entre un dentista y un sádico es que el sádico tiene revistas más nuevas.
Tiene su gracia.
A ver, aquí dice Juan.
¿Qué tal, Juan?
Desde España, no aclara de qué ciudad, pero está allí. Dice, en diciembre pasé por el dentista. La anestesia fueron 3 inyecciones, 2 en la encía y 1 en el paladar.
Ay, qué feo la del paladar.
Era el 15 de enero y todavía me dolía el pinchazo, dice Juan, ¿eh?
Bueno, esperando, dice Rosemary Pintos, desde Montevideo. Diana Mish dice, firme a escucharlos desde Chubut. Y Guille Wash, Bahía Blanca por acá.
Muy bien. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esto lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra. Lo manda a Gustavo desde San Miguel de Tucumán.
Pero lo dijo para quedar bien con el comisario.
¿Lo puede decir usted en el Congreso de la Lengua? Va a quedar
bien. Sí, pero no.
Miguel de Cervantes Saavedra.
A ver, dígamelo de nuevo.
La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu.
Mirá vos, yo le digo, entro y me siento y digo... Sí. La música compone los ánimos descompuestos y alivia
los trabajos.
Los trabajos que nacen del espíritu.
Muy bien.
A ver si,
Sí, y le dicen Miguel de Cervantes
Saavedra. Sí, le digo después.
Claro.
Miguel de Cervantes
Saavedra. 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 Saavedra.
Bueno, Diego Fabián Márquez, ahí dice, aquí estoy firme como tapón de arena. Sí. Floyman dice, ya perdí la cuenta de las veces que lo intenté, pero lo haré de nuevo. Y no dice qué.
Será el mensaje, mandar
sí,
mensaje.
Sí, creo que están hablando de cosas que ni sospechamos.
¿Sabe qué tango me gustaría escuchar?
No.
¿Cuál? Si no sabe usted, es el tango Marionetas.
Sí, pero ya lo canté el otro día.
Soy la vieja de 85, sí señor.
¿Se acuerda el tango Marionetas? ¿Cómo no me voy a acordar? Es ese que dice...
Es la Cholita de Montevideo quien lo pide.
¿Cómo?
La Cholita de Montevideo.
Arriba, Doña Rosa, Don Pampino Ligero.
¿Se acuerda de eso?
Sí.
Y aquel titiritero de posa guardentosa nos daba la función. Ojos extasiaban aquellas medionetas. Cantaban y bailaban, dejando en tu alma inquieta la cálida emoción. Bueno, eso.
Muy bien. Saludos de Ibarra, Ecuador. Soy Santiago Rivadeira.
Estamos muy resfriados.
Sí, pedimos permiso para toser mucho, sí, sí, porque mucho, estamos mucho, así.
Desde Ecuador, Santiago Rivadeneira.
Qué bueno.
Matándome qué bueno de risa todas las noches mientras hago deberes de arquitectura. Aguante Gillespie, dice. Bueno, muchas gracias.
No dice eso. ¿Por qué agrega cosas? No dice eso. Barton dice, Barton. No,
al final de todo, por favor. Nelly Reyes, se acabó la charla, se vienen los Vengadores, se ve que está con gente en la casa.
Claro.
Y los está echando.
Magdalena dice, ¿sabían que los dientes tienen memoria?
Oh, no. Sí.
¿Cuándo van a estar por Montevideo? Falta mucho. Dice, un abrazo.
Eduardo Enrique Víctor Alejandro López, dice. Hola, hoy es mi cumple y lo sigo desde que gateaba.
Ajá.
Ah, mira, soy de La Paz, Entre Ríos. Argentina, Sudamérica, América, planeta Tierra, sistema solar.
Buenos días, saludos de Managua, Nicaragua.
Ajá.
En el centro de nuestra América. Quisiera saber si existe la posibilidad de que un día hagan una discusión sobre el tema que enfrentamos muchos de los universitarios hoy en día, que es decidirnos por la carrera que remunera o por la que nos apasiona. Dice.
Ya lo hemos hecho ese debate.
Cuadra.
Ya ve la que ha ganado.
lea
usted, por favor, basta.
José Espíndola está en Shanghai, en China.
Sí.
Le cuento que en chino las palabras Alejandro Dolina y las palabras genio total se pronuncian igual, al menos para mí, dice Espíndola.
Martín Piccini, buenas noches. ¿Es verdad que Dolina compuso la música de Clemente?
Sí,
sí, es verdad. Efectivamente.
Es verdad. Che, está avanzando.
¿No?
Oscar Allende.
Es una marcha eso, ¿no? Prácticamente.
Es una marcha,
¿no?,
brasileña. En realidad, claro, cuando la hicimos por primera vez, seguía. Tenía dos vueltas.
Ah.
Y era...
Finalmente quedó solo la segunda parte.
Quedó la segunda, claro, parte, porque era para la presentación, tenía que durar lo menos posible.
Claro.
Tenía que rematar ahí.
Y yo, claro, a mí me parecía que no era tan pertinente el asunto.
Sí.
Que necesitaba una preparación para,
claro,
luego, para llegar ahí.
Y no, quedó bien.
Quedó bien.
Quedó bien.
Pero ahora que lo trajo Clemente, está avanzando la obra de finalmente de la Plaza Clemente, el barrio Colegiales.
Sí, ¿no? Claro,
que
sí, sí. Yo he ido varias veces a las reuniones que hacían, mejor dicho, eran como marchas de los vecinos.
Sí.
Y yo fui varias veces ahí.
Bueno, lo han logrado porque está...
Sí, 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 por suerte, ¿no?
Está en construcción.
Hugo Leiva es por acá. Edith Palacio, buenísimo. Edgar Cabrera, 102.3 Córdoba.
Muy, ajá, bien, ayer fuimos a ver el programa, se referirá, no sé, a la semana pasada. Dice, gracias por recibirnos tan bien. Dolina, cuando vayas al Congreso de la Lengua, te espero en el primer Congreso Internacional de Derechos Lingüísticos. Saludos a Analía Girardotto, de Córdoba. Y agradece a Julián, nuestro productor en la sala Caras y Caretas, por la ayuda que nos brindó para poder entrar con mi papá, que tiene un problema en la vista.
Bueno. Los derechos lingüísticos... están, me parece, contemplados en un congreso alternativo, por decirlo de alguna manera, que se realizaba también, ¿no? Era el congreso opositor al congreso de la lengua oficial, que, calculo yo, estos congresistas heterodoxos calculaban que este Congreso Oficial iba a favorecer al castellano en detrimento de los idiomas locales. Pero bueno, es el Congreso de la Lengua Española.
Claro, claro.
Y está bien que se haga, pero después discutiremos de qué manera se presiona a los que usan otras lenguas, que son las lenguas autóctonas, etcétera, etcétera, de qué manera se está avasallando algún tipo de derecho. Uh-huh. Eso es otra discusión, ¿no?
Bien.
Bueno.
Susana Alfaro, buenas noches, genio, los estoy escuchando como siempre, desde Monte Grande, mi vecina mía, mire. Claudio Aura, Las Heras, Santa Cruz, siempre presente, me muero de risa, son unos genios.
Vivo en Alemania, escuchando una radio clásica suiza, suenan claro. De repente los acordes de La Venganza, Liebeslied, dice, de Kreisler, en verdad, la música, ¿no?
Claro.
Sí, dice, claro, sí, sí.
Gracias por poder escucharlos y aliviarme el destierro, dice Ricardo Ferrero.
Mara Páez, esperando el programa desde La Rioja, siempre escuchándolos, ídolos.
Oh, soy Adrián de Rosario, viendo la publicidad de su llegada a la ciudad por la televisión rosarina, ¿no? Y con la presencia de Gillespie, dice.
Sí, que es raro.
Dice,
eso,
Alejandro, ¿no? Y Patricio, ¿ustedes vienen? No. Lamentablemente. No, no.
Por favor.
¿Será el recital de Gillespie el que...?
Carlos Alberto Botali. ¿Cuándo sí. Por Bariloche?
Ojalá pudiéramos.
Qué lindo sería. Y para el sordo, Antiguo Reloj de Cobre.
Ay, Dios. Soy Germán de Mar del Plata, les pido Barrio Reo. Hola, capos, ¿pueden tocar Córdoba en Otoño? Dice Max Sánchez. Bueno. ¿Qué más? No tengo más.
Susana de Mataderos quiere Parler d'Amour, o cualquier cosa en francés. La
deja el
bien.
Perro Flauta de Valencia le pregunta, ¿para cuándo otro informe? No estamos Solari.
No.
Sí. Sí, hay vida en Egipto. A mí me agarraron los extraterrestres y no me dolió. Me desayuné en Ganímedes, etc.
Ah, qué bueno.
Bueno, tengo una rifa que me vendió uno que venía de Ganímedes, desde hace 15 años. No sé si mi número salió o no.
Hay que averiguar.
Gaby Mato, Lobo. Lobo y yo desde La Plata esperándolos. Desde Montevideo, Vanessa. También manda saludos.
Gracias, bueno. Laura Rey, Gabriela Mayo, Erika Tamar, Martín Tache, Claudio Mariani. Están en Tarragona. Dice que hay unas playas muy lindas y que están llenas de argentinos.
Martín Garabaglia está en Villa General Belgrano. Es un lindo lugar. Podríamos ir.
A Dora Conte le gusta mucho a Liberty en la presentación, con esa voz.
Ah, sí, claro.
Con los
lo único que de lo que no somos responsables, eso es lo que les gusta.
Le gusta, sí, de a Liberty. Bueno, está listo.
Listo, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con los puños llenos de verdades.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750. Recuerden que esta semana no habrá presentaciones con público en la ciudad de Buenos Aires, pero sí el día 30 estaremos en Rosario, sí. El sábado 30 de marzo.
Teatro Broadway.
Sí, señor. Y la semana que viene sí estaremos en el Caras y Caretas, pero ya les iremos diciendo.
Vamos a hablar de las Caris. Las Caris era un alquimista. Un alquimista muy misterioso, porque en realidad no se sabe casi nada de él. Era también un alquimista exitoso, pero no a través de él mismo, sino a través de sus discípulos, de sus alumnos, o de las personas que él instruía, o de las personas que él mandaba en su lugar. Prefería permanecer en la oscuridad. Tal vez porque había visto cómo algunos alquimistas de aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, perdían la vida por fracasar en alguna operación alquímica. Le llamaban el apóstol de los alquimistas. ¿Por qué? Porque ayudaba mucho a otros. Les proporcionaba secretos, los instruía, les daba especialmente un poco de un polvo de transmutación que él tenía y que, según parece, era eficaz. Así que cabe suponer que podía transformar los metales innobles en oro. Sabemos que algunos alquimistas eran fraudulentos. Yo creo que casi todos, por no decir que todos. Muchos trabajaban con monedas de oro a las que revestían de un baño de plata. Entonces, pues, le daban calor, la plata se derretía y aparecía la moneda de oro que había abajo y los tipos decían...
Transmutó.
Hemos transmutado, hemos convertido la plata en oro. Otros alquimistas simplemente eran prestidigitadores, tal como nuestro Luis Piedrahíta. O sea, hacían juegos de mano con las monedas, con los fragmentos que por ahí eran de cobre y los tipos te hacían ahí, qué sé yo, y sacaban un pedazo de oro. Claro, todo claro. Eso era una trampa también. Según parece, las Caris hizo transmutaciones irrefutables, que están bien demostradas. Pero trabajaba, como hemos dicho, desde las sombras. Así que vamos a hablar un poquito de él. En general, se acercaba a adeptos frustrados y los ayudaba a recuperar su honra, honra perdida en repetidos fracasos. O a veces intervenía cuando la burla general perseguía a muchos estudiosos. Entonces aparecía él, le daba un poco de ese polvo que acabamos de nombrar y el tipo se mandaba una transmutación delante de los parientes, etc. Las Caris nació a fines del siglo XVII en la isla de Mitilene. A los 30 años empezó a viajar, a conocer gente. Él había tenido un discípulo, su primer discípulo, llamado Rolf Kiel, y la suerte que corrió ese muchacho sirvió para que él se decidiera a permanecer siempre en la sombra. Kiel se había presentado ante el rey Federico I de Prusia, que como sabemos era muy aficionado a contratar alquimistas, y le dijo, mire, yo poseo el secreto de la transmutación. El rey pidió que se efectuara inmediatamente lo que ellos llamaban una proyección, ¿no? Kiel empleó el polvo y los saberes que le había facilitado las Caris, que era su maestro, y transformó en oro una libra de plomo ante los ojos de Federico. Por desgracia, aquel éxito tan fácil le hizo perder la cabeza. Kiel le prometió al rey elaborar la piedra filosofal, nada menos, y entregarle el secreto de la inmortalidad. Federico I se entusiasmó. Primero le ordenó, en interés del Estado, que preparara grandes cantidades de polvo de proyección para vigorizar la economía general. Kiel puso manos a la obra, creyó no necesitar de la ayuda del bueno de las caries. Pero como Kiel no era un verdadero adepto, los resultados fueron nulos. Federico se impacientó. Kiel, obsesionado, apostó su cabeza para impresionar al rey. Federico interpretó literalmente la expresión del discípulo de Lascaris, que había dicho, no, juego mi cabeza a que esto va a resultar. Bueno, hubo una vana espera y finalmente lo mandaron decapitar a Kiel. Desde entonces Lascaris, que vio todo aquello, prefirió no tratar directamente con los poderosos y cedió sus conocimientos a interesados menos cautelosos. Y a algunos de ellos le fue bien. En 1715 Lascaris andaba por Hamburgo, se hizo amigo del barón von Kreuz, un tipo que había consagrado 30 años de su vida a la búsqueda de la piedra filosofal, sin conseguir nada, ¿no? Von Kreuz sostuvo una larga conversación con Lascaris, durante la cual le expuso su único deseo. Mire, yo quiero que se me permita efectuar, aunque sea una transmutación delante de mis conocidos y parientes, para dejarlos asombrados. Eso quiero nada más. Que haga que yo pueda convertir un cacho de plomo en oro delante de los parientes. Bueno, yo te voy a ayudar, dijo Lascaris. Antes de irse de la casa del barón, le entregó Lascaris a von Kreuz, un estuche que contenía un poco de polvo rojo y unas notas donde se explicaba que aquello era un polvo de proyección. Había también unas indicaciones para su uso, etc. Von Kreuz reunió a todos sus familiares y amigos y, sin hacer caso de las cargadas, se aprestó a efectuar la transmutación. Jamás hubiera esperado tener tal éxito. Todos los espectadores quedaron impresionados al ver cómo un broche de plata quedó convertido en sus tres cuartas partes en oro. Von Kreuz dijo que por ser la primera vez que lo hacía, le había quedado una porción plateada. Otro encuentro de Lascaris fue con el coronel von Dirbach, así se llamaba, que estaba por entonces al servicio del rey de Polonia. El padre de von Dirbach había intentado ser alquimista, pero terminó arruinado. Un día en una taberna, el coronel explicó las tareas de su padre a unos cuantos oficiales y quiso reivindicarlo. Los oficiales lo ridiculizaron y lo trataron de loco. Entonces von Dirbach defendió la memoria de su padre y se trabó en lucha con sus camaradas. Entre los parroquianos estaba casualmente Lascaris, que escuchó, bueno, con interés aquella polémica, y decidió ayudar a von Dirbach. Se le acercó y le aseguró poseer el medio para rehabilitar la memoria de su padre. Le entregó una pequeña provisión de piedra filosofal y le indicó que podía hacer algunas pocas transmutaciones contundentes, que le alcanzaba para eso, para unas poquitas transmutaciones. Von Dirbach pudo sorprender a los incrédulos y fue alquimista por un rato. Cuando se le terminó la provisión de polvo, von Dirbach abandonó Polonia y se fue a Prusia para sostener con su ausencia la creencia general de que él era un alquimista verdadero. Bueno, pese a su gran cautela y su ayuda a otros, Lascaris terminó por llamar la atención de las autoridades germanas. Entonces empezaron a buscar. Y Lascaris buscó refugio en el castillo de la condesa Ana Sofía von Erbach, y la condesa le permitió quedarse. Lascaris permaneció algún tiempo en aquel castillo, que fue suficiente para despistar a sus perseguidores. Cuando estuvo ya como para irse, quiso recompensar a la condesa y le propuso transformar en oro toda su vaquilla de plata. Bueno, la condesa al principio le dio para probar una fuente, sí, una fuente medio abollada, qué sé yo, y la fuente se fundió y se transformó en una fuente del oro más puro. Finalmente, la condesa dice, más, sí, toma, aquí está toda mi vajilla, convertímela en oro. Y Lascaris se despidió, pero al poco tiempo tuvo que volver para participar de una contienda judicial que lo comprometió. Resulta que el conde Friedrich Karl, marido de la condesa, que se había separado de ella varios años antes, tuvo noticias de esta transmutación de la vajilla, ¿no? Y recordó de pronto que seguía siendo, ante la ley, esposo legítimo. Decidió reclamar la mitad del oro alquímico, puesto que se trataba de un aumento de capital que repercutía en la comunidad de bienes. Bueno, habló con la mujer no quiso saber nada, y el asunto pasó a los tribunales. Y ahí andaba Lascaris de acá para allá, que diciendo, sí, yo en realidad la convertí en oro, qué sé yo. Al final, no le dieron morilla al marido. Dijo, no, la vajilla es de la señora, se la queda a la señora, dijo el tribunal de Leipzig. Bueno, la sentencia sentó precedentes. Parece que ahora, si esto llega a pasar ahora, si usted tiene una vajilla y vengo yo y se la convierto en vajilla de oro, no puede venir su mujer, que ya antes
sí,
se había separado de usted, a pedirle que usted le dé la mitad.
Claro, ya queda.
¿Qué te pensás? Dígaselo a su mujer.
Bueno,
ahora.
No, pero ¿qué tiene que ver?
Se te ocurra separarte de mí, porque cuando venga un alquimista y me convierta la mitad de la vajilla en oro, etcétera.
Claro.
Todo eso le tiene que decir usted. Lascaris desapareció como por encanto entre los años 1730 y 1740. Ni siquiera se sabe bien. Nadie más volvió a recibir su ayuda. Nadie más lo vio.
¿Desapareció?
Desapareció. Otros dicen que regresó a Grecia, donde había nacido, y que allí murió, y otros lo ubican en la lista de inmortales, en la que acompaña a Flamel y a Saint-Germain.
Ah.
Así que en una de esas
está vivo.
Está vivo.
Y bueno, si tenía esos poderes,
y bueno,
si hoy fuera un programa con público,
claro,
podríamos mira. Imaginar que a lo mejor el mismo Lascaris
está sentado,
está en la concurrencia,
señor,
vivito y coleando.
Sí.
Y puede ser. Escúcheme, si no apareció el cuerpo sin vida,
claro,
sí, está con vida.
Bueno, no, bueno, no, es una conclusión
un gran razonamiento.
Un poco apresurada.
Sí. No, bueno, con solo esos poderes.
Más que apresurada, yo diría que al revés. Un poco tardía.
Por ahí ya tenía la fórmula. Algún polvo mágico y...
Claro,
y
puede ya está. Ser. Si el tipo puede convertir la vajilla del señor...
Sí, no era la mía, pero bueno.
De plata a oro, lo mismo también puede ser inmortal.
Bueno, no sé, no sé si hay una relación entre una cosa y la otra.
Ah, es porque son tareas propias de alquimista, señor.
Bueno.
Ah, bueno, usted porque no cree.
No es que cree o no
cree. Usted no cree, al no creer, se está privando de un montón de ventajas.
Bueno, Houdini no
tiene la credulidad.
Un montón de pruebas hasta que un día le salió mal.
Sí, pero no transmutaba, sino no hacía alquimia.
No hacía alquimia. ¿Sabe qué? Usted, por puro no creer, no le van a hacer efecto los medicamentos.
Claro.
No,
bueno, pero
porque muchos medicamentos requieren que uno tenga fe.
Claro.
Bueno, pero el sentido de un medicamento es que uno pueda prescindir de la fe para tomarlo.
No, pregúntele a cualquier médico.
Bueno,
va a decir,
no sé,
si usted no pone un poco de onda,
claro,
esta penicilina no le va a hacer nada.
Qué raro eso que me está diciendo. Pero
es
bueno,
muy raro, ¿eh?
Es raro.
Bueno, ¿con qué canción piensa usted que podemos amueblar esta charla? Hay un candombe que se llama Oro y Plata, que
justo,
fue, justo porque claro, fue compuesto para homenajear a las Caris, y lo canta el maravilloso Charlo.
Broche de agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un fardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ay! Late que late, que el cuero del parque bate con manos de chocolate, el negro se la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tuniceda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, solo a sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Ay, siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ay! Late que late, y el cuero del parche bate con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, solo sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Ay, siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón.
Era Charlo, la venganza será terrible, oro y plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente. Esta semana será así. No habrá caras y caretas porque está el Congreso de la Lengua en el que participa Dolina. Pero la semana que viene sí, ya estaremos nuevamente en el Caras y Caretas. Y el 30 de marzo, recuerden, en Rosario, en el Teatro Broadway. Y el 4 de abril, en Córdoba, en el Espacio Quality. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me afanaron el auto y la moto.
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Creo que primero
un informe para que no le suceda lo mismo a nuestros oyentes.
Qué desgracia.
Primero el auto.
Sí.
Si quiere que no le afanen el auto, no circule por calles oscuras, angostas y poco transitadas.
Y para eso tomo colectivo.
Hay que mudarse a otra ciudad.
Sí.
instale un localizador alarma en la unidad. Claro. ¿La unidad qué es?
El auto.
Unidad
el
básica.
Auto. No, a partir de ahora llamamos unidad al auto. Al auto. Al rodado, a la moto sí, también sí, la llamamos sí. unidad. Para saber, porque si no estamos repitiendo moto, auto, automóvil.
En algunos lugares ya están instalando este tipo de aparatos.
¿Qué son?
Es un localizador. Es decir, que hay una persona que lo va viendo en una pantalla todo lo que usted va haciendo en el auto.
Ah, no, pero no, pero escúcheme.
Bueno, y bueno.
Yo invité a una mena a dar una vuelta en unidad.
Sí, ya lo vimos la semana pasada, sí. Que fue al Rosedal.
Y
bueno, lo vimos en la pantalla.
Bueno, no quiero que me vea. Bueno,
pero usted está mirando todo el día. No justamente, es para eso.
Justamente estaba buscando calles oscuras, angostas y poco transitadas sí. para dar rienda suelta a mi lujuria. Adentro de la unidad.
Justamente estábamos con los muchachos en la oficina viendo la pantalla y dijimos, ¿por dónde se está metiendo este hombre? Bueno, estuvimos a punto de llamarlo por teléfono.
Pero usted se está distrayendo de otros autos. Yo soy cliente también.
Sí, bueno, pero...
Y no ando yéndome con ninguna señorita.
Bueno,
para refusilarme en cualquier barrio.
Por eso lo estamos monitoreando al señor.
Claro, usted es un gil.
Y no miran lo que hago yo. Que
no, usted se cuida solo.
Un peligro inminente.
Bueno, segunda cosa, o tercera. Coloque traba en el volante.
Sí.
Era una señorita.
Sí, no.
Por favor, venden una especie de arnés que se pone en el volante y, por ejemplo, la palanca de cambio con un candado.
Ah, y usted no puede dar vuelta. No. Usted se roba el auto, pero sí. tienen que ir siempre derecho.
A mí me impresiona ese... Es como sí. un cepo, ¿no?
Sí, sí, y hace ruidos carcelarios. ¡Tra-ra! Sí, sí.
Bueno, utilice el GPS de manera tal de estar alerta ante zonas peligrosas. ¿Cómo?
Sí, porque le avisa.
La tipa te dice, guarda.
Sí, no, guarda no dice la tipa.
Atención, usted se acerca a una zona peligrosa.
¿A cuánto estaremos?
Atención, a 300 metros, zona peligrosa.
¿A 300 metros?
Atención, está en la esquina de la zona peligrosa.
Dice, estacione en zonas iluminadas y preferentemente con tránsito permanente de público. Está prohibido.
Claro, claro. No se puede, claro.
No se puede estacionar ahí, señor. Dice, evite dejar objetos de valor a la vista sí. dentro de la unidad.
Sí, eso sí, claro. Si usted no puede
¿cómo va a dejar eso adentro de la unidad?
No va a dejar,
va a dejar un reloj.
Claro. Tres lingotes de oro.
Sí. Claro.
Lo deja en el asiento de atrás.
Y la gente enseguida.
Y vio cómo es.
Y la gente, con tal de robarle los tres lingotes de oro, por ahí le rompe el vidrio.
Sí,
sí. Sí, señor.
La verdad que no se puede vivir así. Cuidado, no deje el estéreo dentro de la unidad.
¿Y cómo lo hace?
¿Cómo se está pegado?
Si está embutido.
Claro, está metido ahí que con bajo siete llaves.
No, pero hay algunos desmontables.
¿Quién?
Los autoestéreos. Usted le saca, tiene frente desmontable. Y usted le saca al frente y todo lo que hay adentro parece...
¿Qué? ¿Dónde lo lleva? Va al recital de Paul McCartney.
Bueno, se lo lleva.
Va con el coso, bueno, con el estéreo.
Yo he tenido un auto que tenía... El estéreo tenía una manija y yo sacaba todo el estéreo entero.
Ay, pasaba mucho eso. Sí.
Y me iba...
Y entraban todo. Tipos a los bailongos con el estéreo colgando.
El estéreo, el volante, la palanca de cambio. Le saca todo.
Saca todo.
Se lo pueden robar.
Circule con las puertas cerradas. Y aseguradas.
Sí.
Y con las ventanillas altas.
Sí.
Porque si no. ¿Qué? ¿Qué va a andar con la puerta abierta?
Porque por ahí va con la puerta cerrada, pero va con el brazo afuera.
Ah, Dios, sí. Tipo, que lo dejan colgando el brazo.
Colgando.
Sí, porque les gusta, les parece que queda piola sí. eso.
Con un reloj de oro. Sí. Bueno.
Bueno, señor, también bueno. usted quien está provocando.
Puede cortar el brazo.
Bueno, no sé si le corta el brazo, pero es peligroso, sí.
Bueno, apague las luces del auto al llegar a su domicilio.
¿Y si que las dejan prendidas?
¿Y cómo
las dejan prendidas toda la noche?
No, esto yo lo he visto en el conurbano. Apagan todas las luces, pero entran a ciegas.
Ah, entran a ciegas.
A la casa.
¿Y por qué no se iluminan con ponerle una linterna?
Pero al revés, usted con las luces prendidas ilumina al otro y hasta lo encandila, ¿no lo ves?
Sí, el ladrón sale corriendo.
No sé sí. si sale corriendo, pero... Usted tiene más visión panorámica.
Sí, ya entran a control remoto las personas. Todo apagado y no ven nada en la oscuridad.
Nada raro eso.
evite circular con poco combustible.
Sí.
Ah, pues se le acaba la nafta, se queda sin nafta.
Claro.
Tiene que dejar el auto ahí en una zona peligrosa.
Sí, es cierto, y salir caminando.
¿Chao qué?
Está ahí saludando.
No, señor, por favor, continúe con el informe.
Mantener las llaves del auto separadas de las llaves de su hogar.
¿Y de qué forma? Si el auto, yo tengo un auto re chico.
Claro, ¿cómo
siempre
separada?
Están cerca.
No, pero no en el mismo llavero.
Una en un bolsillo, otra en otra, quiere decir.
No en el mismo llavero, claro. No, no. Usted no tiene, la tiene colgando, la de su casa también.
Sí, aquí la tengo, mire.
No, señor, por favor, le digo, la llave...
Por favor.
La llave de la casa, la tiene junto con la del auto. Además que eso es muy peligroso. Porque cuando usted enciende el motor...
Sí.
Se le puede enganchar un dedo, por ejemplo.
Este.
No importa cuál, no importa.
Tratemos el tema con el respeto que merece.
Por favor, se le engancha. Y después no puede manejar. Usted tiene un dedo menos, y por lo tanto una mano menos,
sí,
para agarrar el volante, para la palanca de cambio.
Si me falta un dedo, yo lo agarro igual el volante.
No,
¿para qué quiere cinco dedos?
No,
con tres dedos.
No, pero...
Y lo agarra fenómeno.
Pero se le quedó
tengo
enganchado.
Un amigo que tiene tres dedos solo en una mano, sí, le dicen el pata y chancho.
Sí.
Y agarra el volante.
Maneja perfectamente.
Sí, corre TC2000, todo.
Sí, sí.
No, pero usted si se le enganchó un dedo es porque le quedó la mano también enganchada a la llave. Entonces ya no dispone.
No, pero lo que dice es que el que le roba el auto, automáticamente ya también tiene la llave de la casa.
Por lo menos.
Y puede ser un doble robo.
Y doble. Si usted pone el llavero, la llave de su casa, tiene un llavero que dice Curapaligüe 2032. Sí,
bueno. ¿Ahí vive usted?
Es un ejemplo, señor.
Ajá. Mire, cuidado, porque la persona que vive en Curapaligüe 2032...
Se puede sentir.
Por ahí le empiezan a molestar por teléfono.
Bueno.
Por ahí los ladrones están escuchando este programa, sí,
y van. Y van y la roban.
¿Tiene 20 Curapaligüe 2000?
Tengo una menor idea.
¿De altura? No sé.
Bueno, verifique siempre... No, esto... Si observa movimientos sospechosos,
sí,
no baje de la unidad ni estaciones. Continuar hasta un lugar seguro.
Sí, claro.
Por ejemplo, qué sé yo, otro país.
No, señor.
Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado estar en un lugar, y en una calle, y ver que cruzaban dos personas... Y yo seguí de largo.
Pero si cruzan dos personas, bueno, todo el tiempo.
No,
casa,
bueno, pero cruzaban cerca del auto.
Y a lo mejor usted vio en su mirada,
sí,
que no tenían buenas intenciones.
Se querían subir al auto.
Yo soy muy psicólogo, ¿eh?
Bueno,
yo miro a una persona cruzando,
sí,
y ya me doy cuenta qué catadura moral es la suya.
Bueno, sí, no sé, señor, me parece que está proyectando un poco lo que le pasó.
Bueno.
Verifique siempre el auto antes de subir. Si hay alguno escondido adentro, ponele.
Sí. No, que ande todo bien, que...
Los... Sí, pero a veces no hay mucho tiempo, hay que subir y arrancar.
Si lo obligan a subir a su propio auto...
Algo malo está pasando.
Desconfía.
Y sí,
señor, vale. Por supuesto.
Dale, sube al auto, vamos.
No, pero usted ahí tiene que decir, no.
Tenga cuidado también cuando alguien le indica que tiene una goma en llanta o que pierde combustible. Te va con el auto y uno le dice, flaco, te la goma, qué sé yo. Sí. No pare.
No,
porque a lo mejor es un recurso del delincuente para que usted se detenga y someterlo entonces a su designio.
Y si no es un recurso del delincuente... Si
ya realmente... se va a dar cuenta igual.
Y bueno, va a tener que parar, porque si está en llanta se le va a romper todo.
Bueno.
Sí, tiene que detenerse.
Si es chocado por otro auto con varios ocupantes a bordo...
No hay que frenar.
No, siga.
Pero para, entonces,
es más, yo diría, si lo chocan de atrás, tiene que acelerar.
Claro.
Pero
que a toda velocidad, como
nada
un
nada de
un
parar boli, y decir,
como un boli, ¿no?
Dime el registro, que tengo que hacer la denuncia para el seguro.
Usted sale arando si lo
pero
chocan.
Pero a usted lo corre cualquiera. A usted lo corre cualquiera.
¿Cuántas personas, dame la dirección, por el seguro, qué sé yo... terminaron, por ejemplo, estranguladas.
¿Cuántas?
No sé, le estoy preguntando a usted.
No, señor, ¿cómo voy a saber yo si el informe
tampoco lo sé?
El informe lo trajo usted.
Adivino.
El que mira de afuera puede ver una situación muy extraña, o algún peatón o algo, porque ve un choque y después ve un tipo que sale a toda velocidad, pasa todos los semáforos rojos.
Pero dice Gillespie.
Usted agarre para el lado de la comisaría.
Sí. Claro.
Bueno, ¿y qué sabe dónde es la comisaría?
¿Cómo? Tienen que saber, eso es otra cosa.
Pero si usted está visitando otra ciudad, está en Mar del Plata.
Lo primero que hace antes de entrar en Mar del Plata, se agarra ahí el librito y consulta de dónde están las comisarías más importantes.
Pero, ¿cómo era más importante?
¿Le puedo dar otro consejo para aquellos que van y vienen por ruta?
Sí.
Esto muchos oyentes les pasa lo mismo. Cuidado con los puentes, porque a veces hay una persona con una roca de 40,
¿una roca?
40, sí. 50 kilos, y cuando usted pasa le tira la roca arriba del auto,
Y después cuando usted el auto aplastado para, sí. Ahí viene, se agacha,
claro,
y lo asalta.
Bueno,
ahí no tiene que frenar. Cae la
pero
roca en el
eje de largo.
¿Cuándo puedo frenar? Quiero llegar a alguna parte.
Acelera a fondo ahí. Con la roca arriba.
Estoy acelerando
una
todo.
Idea. ¿Zonas de seguridad?
Sí.
¿Para dónde ir cuando sí. te corren?
Una estación de servicio.
Sí. No, pero establecida por el Estado.
Claro.
Cada 10 kilómetros una zona de seguridad,
sí.
te corren y vos te metes ahí.
Claro.
No es mucho cada 10 kilómetros.
Es mucho, sí, sí.
Y además el Estado asume de esa manera que las rutas son todas peligrosas. Y
Lo van a hacer menos ahora con estas zonas de seguridad.
Bueno,
40 vigilantes en cada uno.
Sí, sí, sí.
Es muy caro.
Alambres de púa, hay tanques adentro.
Pero
es más barato que nos roben que montar todo.
Siempre es más barato que nos roben.
Sí, sí.
Bien, dice... Cuidado, tenga mucho cuidado... Manténgase atento si tocan el timbre de su domicilio,
sí.
avisándole que chocaron su auto y se han dado a la fuga.
Sí, el cuento del tío.
Ah, sí.
El cuento del tío.
¿Cómo el tío? ¿Quién lo chocó? ¿Un tío?
No, señor, le dicen el cuento que es un engaño pichanga.
Ah.
Que le dicen.
Si le tocan el timbre de su casa para decirle que chocó,
sí.
usted sale corriendo para el fondo.
Pero claro, ¿cómo correr todo el tiempo?
Y se mete en lo sí, del vecino sí. del fondo. Y sale por la calle, sí. por la otra calle.
Pero sí. usted no puede resolver todos los problemas
bueno,
huyendo.
Bueno, sí,
usted claro. huye
son
de
todas
problemas.
Trampas.
Al estacionar en garajes públicos, traten de dejar su auto cerca de la cabina del control.
Claro.
Al lado del serenata.
Sí.
sí.
Porque si no, si lo tiene allá en el fondo, al escuro todo, le apanan, le roban una
mismo,
rueda.
Mismo en el estacionamiento dice, no nos hacemos cargo por robo.
Sí, ¿por qué?
Bueno. Pero, bueno, pero...
Y a veces son ellos.
Son ellos mismos. No, el auto último que está al oscuro.
Señor, nosotros tenemos 60 años en el rubro. Ya mi abuelo vino de...
Sí, lo conocí.
Sí, su abuelo,
vino con
sí.
una mano atrás y otra...
Sí.
La otra con un revólver.
Y los primeros garajes de Buenos Aires
sí.
Son de mi familia, los González González.
Sí, se enriquecieron robando todos los autos que
no,
iban a ver.
Señor. Nunca tuvimos ni un sí ni un no. Ahora, pedimos, porque la gente no sabemos quién nos entra. No sabemos.
Claro, pero entonces, a cada rato le entraban a usted.
Y bueno, sí, todo el tiempo nos entran porque saben que los González son los mejores garajes de Buenos
sí,
Aires.
Bueno, mire la
fortuna si cada uno me va a venir a reclamar las cosas que tiene en el auto.
Su moto, el auto ya se lo robó.
Sí. sí.
No te confíes en paradas de corta duración. Quiero decir, deja la moto ahí, dice, ¿qué me la va a afanar si voy a comprar?
No, no, en 50 segundos le...
Te la afanan igual, flaco.
Sí, bueno, pero...
Sí, igual.
Lo que se recomienda es, si va a estar poco tiempo, tratar de estar con la moto.
Pero no puede entrar con la
claro,
moto.
Claro, comprar llegar al súper, entra con la moto.
No se puede.
Es el único lugar donde falta que sí. circule en la
sí.
moto. No te protege totalmente del robo, pero es algo interesante esto que le voy a decir.
A ver.
Bloquea la dirección de la moto.
Sí.
Ah.
Entonces, te la pueden robar, pero no andando.
Claro, claro. Por ejemplo, con una cadena. Entonces, claro. la moto queda siempre doblando.
Y, claro, bueno, pero...
claro, los tipos quieren huir
y siempre vuelven al mismo punto.
Claro.
Vuelve al lugar
por eso
de eso.
Se dice que el asesino siempre vuelve
claro.
al lugar del delito.
Crimen, claro.
Pero eso es porque huyeron en una moto con la dirección bloqueada.
No, no sé, señor, vuelve igual.
Utiliza sistemas antirrobos. Y instala el elemento fijo, una
sí.
cadena.
Sí.
Y, por ejemplo, la taza al palo de la luz.
Y sí,
la moto.
Sí. Pero ojo que a veces le dejan la rueda con el palo de la luz y llevan el resto de la moto.
Claro.
Le dejan todo, la sacan el coso, de, suben hasta arriba el palo de la luz, la moto lo sacan.
También, bueno, el palo de la luz, ojo, el palo de la luz tiene que ser alto.
Sí, claro. Sí.
Porque si ustedes le ponen un palo de la luz de un metro, levantan la moto y se la llevan, señor.
Y bueno, que por eso le digo, tiene que... inclusive las se roban bicicletas.
Sí.
De ¿cómo se llaman los estacionamientos de bicicleta?
Donde donde meten la rueda de adelante en una cosa.
De esas 20 bicicletas.
Se afana las 20.
Se afana las juntas. Es más práctico para el chorro.
La atrás de un camión y las van llevando todas. Dice, sistemas antirrobo, ya hemos hablado.
Bueno, las alarmas. Hay alarmas que son volumétricas. Atención que son
hablando de eso. ¿Cómo funcionan?
Detecta los movimientos que hay cercanos al vehículo.
Por
movimiento de aire. No, y de repente habla el parlante.
Alarma activada.
Se la están fanando.
Pero espere, pero
¿cuánto se acerca una persona caminando y la alarma?
Alarma activada.
Pero, o sea, va una pareja a besarse cerca de mi auto.
Alarma.
No es para auto, es para moto, señor.
Alarma activada.
Ah, y entonces que se tiene que ir el chorro.
Claro, claro, le habla el parlante.
Claro.
Pero si el chorro empieza a robar el auto concretamente, ya la alarma ya no habla más.
Me están robando.
Bueno, tiene todo el idioma y cargado.
No estacionar la moto en lugares con escasa visibilidad o solitarios.
O solitarios.
Ah, los ladrones elegirán motos que se encuentren en calles o zonas poco transitadas. Bla, bla, bla.
Sí.
Bueno, eso es evidente, ¿no?
No, no sé, no es al
revés. Pero además puede ser que usted no la encuentra la moto. No la encuentra, no, porque se la afanaron.
Porque la puso...
Porque la puso en un lugar muy oscuro. Entre los yuyos, ponele.
Bueno,
tiene que andar buscando por todos lados. Hay que acordarse,
doctor. Sí, hay que acordarse, señor, sí.
Bien, no dejes documentación oficial del vehículo.
No, ¿cómo? La cédula verde.
La cédula verde le pone todo para que el ladrón no tenga ningún inconveniente.
Y eso
incluso hay que llevarlo... le hace la transferencia.
No, bueno, no.
Después dice, el casco no lo dejes en el baúl de la moto. ¿Cómo es el baúl de la moto?
Hay motos.
Tiene baúl la moto.
Porque es grande, es de las motos grandes, ¿vio?
Hay motos que de atrás tienen como una especie de...
De baúl.
De baúl, sí, un baúl.
Debe ser ese el baúl, entonces.
Una caja cerrada, negra.
Bueno, no lo deje porque es muy fácil el acceso para los ladrones. Es más efectivo llevarlo contigo, el casco. Cuando vos te casás, por ejemplo.
Bueno.
Si llevas el casco junto con el estero.
Pero va en moto a casarse.
Por favor.
Va en moto a casarse usted.
Y bueno, cada uno va como puede.
Sí, está bien.
Y nada más. Dice... Asegura tu moto, incluyendo la cobertura de robo. Ah, claro.
Y
no.
Sí.
Si no, ¿solamente para qué? Denuncia el robo lo antes posible, no un año después.
No, esto es fundamental, porque por ahí están a tiempo de recuperarlo.
Sí, buenas de todas tardes. Maneras, sí, buenas tardes.
Sí, vengo a hacer una denuncia de robo de una moto.
¿Tuya?
Sí, mía.
Bueno, ¿cuál era tu seguro? ¿Es contra tercero? ¿Todo riesgo?
Todo seguro.
Por favor, tengo,
sí.
La póliza.
Sí, pero ¿cómo? No tengo seguro.
¿Y cómo?
Porque yo tengo tanta fe en la policía que dije, si me la afanan, la policía va a intervenir y la va a recuperar.
Bueno, sí, pero no se puede estar en todo, ¿no? Porque se están robando motos.
Por favor, la descripción de la moto. ¿Cómo es?
Descripción de la moto, bueno, una moto dos ruedas.
Bueno, sí.
Una adelante, otra atrás.
No, bueno, sí, bueno. Señor.
A ver, la parte de adelante tiene un farol, pues arriba un asiento, después otro asiento.
Sí, una moto.
Y todo así. Bueno, una moto.
Una moto, le dije? Sí.
¿Qué le dije que me habían robado?
No, no, está bien,
un reloj de oro, no. Una moto.
Rasgos particulares.
No tiene.
¿Cómo? Color.
Color, verdecito.
Buah.
Verdecito. Sí. Cilindrada.
Ah, no sé.
Y bueno, pero ¿qué marca?
125 cc.
125 centímetros cúbicos. ¿Está notando, Ramírez?
Sí, 125 centímetros cúbicos.
Sí.
Marca...
Triumph.
Perfecto.
Va a ser fácil encontrarla. Sí. Okay. Verdecito, marcas de luz. No debe haber tantas.
Muy bien, ¿el lugar exacto donde se la robaron?
En la puerta de mi casa.
¿Pero dónde es su casa? ¿Cuál es?
Bueno, mi casa, entonces, ahora me mudé. Pero
no, bueno,
entonces
pero...
era Cura Paligüe 2042.
32.
¿Eh?
32. 32. Ahora, ¿cómo es que se mudó? ¿Cuándo le robaron la moto?
Bueno, fue 1980.
Pero no puede ser la denuncia, señor. Siempre, ya prescribió.
Siempre me acuerdo.
Ya prescribió, ¿no?
Es como si fuera hoy, de acuerdo.
No puede venir.
Salí, busqué la moto, no estaba. Bueno.
Ya la moto no está más, esa
no.
Moto.
Qué raro que no haya declinado su fe en la policía desde el 80. Acá nunca la recuperó, así que...
No, pero sí. Es que yo no hice la denuncia, justamente porque tengo tanta fe.
No,
uno
pero...
lo va dejando, vio cómo es, oficial.
Sí.
Lo va dejando para mañana, pasado y así.
Sí, pero, al no tener la denuncia nunca la buscamos, la verdad.
Bueno, empiecen a buscarla ahora.
Bueno.
No, bueno, pasaron 39 años. ¿Usted cree que vamos a recuperar?
Sí, yo creo firmemente.
Bueno, mire, haga una cosa.
Tengo mucha confianza en la justicia de mi país.
Bueno, está bien, señor.
Mire, venga de acá un año más o menos, a ver si
bueno,
tenemos...
Bueno, ¿a qué hora? Porque yo a la mañana no puedo.
Y nosotros atendemos de mañana acá, si no tienes que venir al otro turno. Mm. Ramírez, ¿usted hace un turno a la tarde algún día?
Sí,
no?
Sí, los martes.
¿Los martes y a la tarde lo atiende Ramírez?
A la tarde yo trabajo porque estoy... trabajo haciendo un delivery.
Ah, ¿y con qué? Si no tiene moto.
A pie lo hago. Justamente por eso estoy viniendo, porque se me hace un poco cuesta arriba.
Y sí. Bueno, y sí, señor, lo tendría que haber pensado antes.
¿Cómo va a andar?
Claro, yo llevo la caja en la mano, junto con el estéreo.
Bueno, señor, la verdad que no. Bueno, dejémosla sentada la
denuncia. Sí. ¿Sentada? ¿Cómo sentada?
Asentada, asentada. ¿Tiene el número usted de expediente todo? ¿Tiene?
Expediente 1800, ¿tiene para tomar nota?
Sí, estoy
1800.
Tomando. Ah, me afanaron el casco también,
Bueno, lo tendría que haber dicho cuando estábamos...
ahora ya está, porque...
Escríbelo de nuevo.
Lo tenemos el casillero de arriba, el
casco. Es un casco antiguo.
No, bueno, pero eso...
viene con orejeras
sí.
Y antiparras.
Bueno, vamos a ver si aparece.
Si aparecen los objetos de valor, será notificado.
Bueno, muchas gracias,
Muy bien, acá está, esta es la copia.
¿La copia de qué?
Del expediente, de la denuncia. Porque con esto se inicia el trámite, esto va a mesa de entrada.
¿Y cuánto?
En octubre entra a mesa de entrada.
Esto ya va a pedido de captura y secuestro.
Ah, no me digas.
Sí, directamente.
Bueno, y... que
no sé por la jurisdicción, porque...
Mañana paso a ver cómo va.
No, no, de aquí a por lo menos un año hasta que hacemos el operativo cerrojo.
Creo que Cura Paligüe viene atrasado la jurisdicción,
Y si hacemos pasar como que me la robaron en otro lugar...
¿Usted qué está queriendo decir?
No, pero ¿cómo?
¿Se puede falsear la ley?
Para agilizar, porque ahora me agarró un poco de ansiedad.
Sí, ahora, 10 años dejó pasar.
Sí.
No,
como me agarró un poco de culpa, quizá. Porque me demoré tanto que digo, bueno, ahora sí que lo vamos a apurar,
Pero nosotros no atendemos esos asuntos de la culpa, eso vaya un psicólogo, acá somos policía.
Ah, bueno. Auto, me afanaron el auto también.
Ah, bien, pero ¿cómo?
Bueno, el auto fue mucho más aquí.
Ah, ¿cuánto fue?
2001.
Ah, bueno, igual hace mucho.
Odisea del espacio.
Sí, no, muchísimo, tío. ¿Qué auto era?
¿Qué auto?
Bueno, era un Studebaker.
Pero perdón, ¿es auto sedán? ¿Es sedán cuatro puertas?
Sedán no, se afana, me lo afanaron.
No, señor.
¿Es cuatro puertas? ¿Es tres puertas?
Es tres puertas.
¿Es tres puertas? ¿Un monovolumen?
¿Un qué?
¿Un monovolumen tres puertas?
¿Cómo monovolumen?
¿El auto está armado en un solo chasis?
Ay, no lo sé, qué sé yo, cómo está armado. ¿Cómo quiere que lo sepa?
Bueno, más fácil diga la marca y el color.
Studebaker, ¿cuántas veces
¿Qué color? ¿Qué color?
Color verdecito.
¿Todo verdecito?
Sí, porque es el color favorito.
Bueno.
Yo cuando en la fábrica me dicen, ¿de qué color lo quiere?
Sí.
Verdecito.
Bueno, está bien.
Studebaker, esto es algo difícil de...
Sí, bueno, tenía objetos...
Me dijeron que iba a tener problemas con los repuestos.
Sí, porque por ahí esto fue a desaparecer.
No, sí, no hay más.
¿Cilindrada?
Cilindrada,
de...
1500,
vale.
Bueno, ¿caballo de fuerza?
Caballo de fuerza, 125.
125
caballos. Unimotor, unimotor.
Pulmotor.
Unimotor. Un
solo motor, no, ¿para qué quiere?
Claro, ¿qué es un crucero? ¿Qué es?
Los aviones bien. Tienen dos motores. Pues
claro, sí.
Pero los Studebaker no.
Un motor, listo.
Está bien, ¿tenía objetos de valor en su interior?
Es posible.
Va, en 2001 no había ningún objeto de valor.
Lotería.
Ah, de lotería.
O sea, si salieron...
Bueno, no, pero eso no fue.
De valor.
No, pero ya prescribió. ¿Qué tenía el Gordo de Navidad?
Sí.
Ah, mire, el Gordo de Navidad de 2001.
Sí.
Habrá sido mil patacones.
A ver, sí, ¿qué número salió? En el 2001.
¿Me fijo qué número salió?
A ver, en la computadora.
A ver, fijo, vamos a ver, por favor, el registro.
2001.
Fíjese bien.
¿Gordo de Navidad?
Gordo de Navidad.
97.
Pero qué tan corto.
Son pocos números.
Son pocos. Tiene que ser más largo. ¿Qué es el 00097?
Acá me figura 97.
Pero que señor. Es una rifa. Bueno. No, es el 28.597.
Uy, no me diga.
¿28.000?
Sí. Era el número que salió.
No.
¿Cómo sabe? 28.597. Ojalá que no lo hayan cobrado.
No, más vale, lo único que falta.
Ya porque tiene que presentar el original.
Y si estaba dentro del auto,
lo dice. Ah, claro, lo habrán presentado entonces.
¿Cómo lo habrá así tan fresco, lo dice usted?
¿Y qué quiere que le diga?
¿Con qué cara lo presentaron?
No importa, tiene el billete, ¿qué importa?
Si encuentro un billete por la calle y sale, no me animo a ir a cobrarlo.
Hay que...
La mirada del tipo que te mira el suyo, este billete, y yo ahí me derrito.
Me puedo fijar si está vacante, la computadora.
Ah, fíjese, a ver.
Premio Gordo de Navidad.
2001.
28.597. Sí, efectivamente hubo un ganador.
No, ¿cómo puede ser? Si sí. Yo no lo cobré.
Sí, 20 millones de pesos.
No puede ser, señor. Sí. Esa plata es mía.
No, bueno, ya lo perdió.
Bueno, ¿cómo que lo perdí? Vayan, ustedes investiguen.
¿Qué vamos tipo, a investigar? Nosotros vamos
cómo,
a
que se sacó la grande.
A ver.
Llamen a todos los que se sacaron la grande y ahí, entre ellos.
Está. A ver, ¿me puedo fijar quién es el ganador?
Fíjese. Por,
mediante la computadora.
¿Le sale ahí todo?
Sí. Fernando Bravo.
Fernando Bravo,
¿será? Locutor.
Y con razón vive tan bien.
Claro.
Ya, se me cobró el billete.
Le cobró a usted.
¿Y qué pueden hacer?
Y no, nada, ¿qué vamos
no,
a hacer?
No, nada. Nada.
Señor, le voy a escribir una carta al programa.
Ya prescribió.
Le voy a decir, señor Fernando Bravo,
¿qué?
Esa plata que usted tiene,
¿qué?
Es mía.
No.
Mi hermano Andrés... De la calle Curapaligüe.
Sí, pero eso no tiene... Mire, el billete es del que lo posee. Es como la tierra es del que la trabaja.
Sí.
Bueno, el billete de lotería...
Es del que lo trabaja.
Es del que lo tiene en la mano, señor. Ah. Al momento...
Todavía lo tiene en la mano.
No, ya lo cobró. Ya lo cobró.
Igual. Bueno, me voy
así
a retirar.
Que, bueno, lamentablemente no podemos ayudarlo.
Llámenos el año que viene a ver si aparece la moto
bueno,
o el casco por ahí.
Bueno, fenómeno, ¿eh?
Vemos ahí algo, ¿eh?
Hasta luego, ¿eh? Hasta
chao,
luego.
Chao, buena
hasta
suerte. Luego.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, yo vine hace un rato, pero me olvidé la billetera arriba de...
¿Qué billetera?
¿Qué billetera?
¿Cómo que billetera? La mía, me la olvidé acá arriba.
No, creo.
Yo no vi ninguna billetera.
¿Usted quién es?
¿Cómo? Si, estuvimos hablando hasta hace un rato, ¿se acuerda de Fernando Bravo, que tiene toda mi plata?
No sé,
acá tenemos tanta gente en la comisaría que...
A ver, fijo la lista si hay algún Fernando Bravo.
No, a ver, era una billetera que tenía mis iniciales.
¿Qué iniciales eran?
FB.
¿Facebook?
No, Fernando Bravo. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma.
El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en los estudios de la radio sin público presente y esta semana en Buenos Aires no habrá público. O
sea, no me digas.
No estaremos en el Caras y Caretas porque Dolina estará en el Congreso de la Lengua, en Córdoba. Entonces, en dos lugares no se puede estar.
No.
A la vez. Atención Córdoba, que igual vamos a estar pronto con La Venganza.
El 4 de abril, confirmada sí. La fecha.
Confirmadísimo, en el Espacio Quality. Las entradas están en espacioquality.com. Ingresen al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y ahí obtienen directamente los links. ¿Sí? Bien. ¿Quiere hacer pasar al maestro? Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches.
¿Podemos toser en el medio de los temas de...?
Estamos, sí, o sea, sí, estamos un poco todos, afectados todos. No,
muy afectados, la tos, sí, sí. Ahí, hemos tosido 114 sí. veces.
Por ejemplo, ahora.
Muy bien.
Bueno, a ver, le piden Melodía de Arrabal, clásico.
Ah, en el medio,
absolutamente clásico.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, para su fortuna. Hay un muelle que resonga en la corta de amistonga, mientras de una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tendés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo, evocarte se me pianta un jardinón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Muy bien, hay vías de comunicación, hay un WhatsApp, ¿verdad?
Sí, atención toda la gente, el WhatsApp es el nuevo sistema 11-65-85-55-80, repito, 11-65-85-55-80.
Bueno, ese es relativamente fácil el número. A ver, le pide, por ejemplo, para Ana, lloró como una mujer, usted, bueno, esa...
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
ven
grupista es bien de pute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Juega boca, la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y de pegarte salampite. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a buscar el norte y dejaste en la tinta. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilarte un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Muy bien, y también, además del WhatsApp que lo dimos hace un ratito, estamos en el Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio. Ahí también hacen pedidos, ¿eh? Por ejemplo, Emiliano, o para Emiliano, piden Amores de...